Bueno, como decíamos en la presentación, del 18 de julio al 4 de agosto, la SAZ organiza un congreso sobre Esperanto, ¿no? Para hablar sobre ello, pues están aquí con nosotros en los estudios, o están Pedro y Miguel. Y como probablemente haya personas que les resulte desconocido qué es el Esperanto, pues buenas tardes.
Hola, buenas
Pedro,
tardes.
Pedro, Miguel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es Esperanto? ¿Qué es el Esperanto?
¿Quién responde, tú o yo?
Bueno, es una pregunta difícil para empezar, ¿no? Tenemos que empezar diciendo que el Esperanto es un idioma, que todavía hay gente que a lo mejor no lo sabe, ¿no? Es un idioma, y es un idioma, pues bueno, con unas características quizá un poco especiales, ¿no? Es un idioma que responde, digamos, a una búsqueda histórica desde hace muchos años, muchos siglos, de buscar un medio de comunicación que supere las particularidades lingüísticas, ¿no? Esas fronteras idiomáticas insalvables de los pueblos, se pretende de alguna manera salvar. La búsqueda de un idioma así, pues como digo, lleva mucho tiempo intentándose. Ha habido pensadores muy importantes y muy influyentes que han incluso hecho proyectos como Descartes o Leibniz, y bueno, se han llegado a través de la historia, se ha llegado, digamos, a algunas conclusiones y a algunos proyectos que han tenido más o menos éxito. En realidad todos ellos pues han fracasado por una razón o por otra. El Esperanto, cuando aparece, digamos, el tema está ya muy maduro, muy maduro. Ya hay un deseo muy grande de que aparezca este idioma, y de hecho ya había aparecido y se había desarrollado un idioma que se llamaba Volapük, que había tenido bastante éxito, estaba teniendo bastante éxito. Por cierto, desarrollado por un clérigo. Este idioma, que visto desde la perspectiva actual es un verdadero galimatías incomprensible, pues sin embargo logró ya en su momento que se desarrollaran multitud de asociaciones locales que lo utilizaban, que incluso publicaban revistas, y llegó a tener una cierta difusión pues bastante importante. Cuando nació el Esperanto, digamos que se encontró con el terreno abonado. El Esperanto, en el momento de nacer, ya se tenía claro que un idioma que pretenda ser internacional tiene que tener como característica esencial una gramática sencilla. La gramática no tiene por qué ser complicada. Nosotros sabemos que idiomas de los más extendidos, como pueda ser el inglés o el chino, son idiomas con una gramática relativamente muy sencilla, así como otros que la tienen muy complicada, caso de francés o el español, pero hay idiomas con una gramática muy sencilla y que sin embargo pues son realmente pues prácticamente si no universales, por lo menos muy extendidos. Entonces esa idea, digamos, estaba ya clara en el momento de nacer el Esperanto. La gramática tenía que ser sencilla. Sin embargo, lo que no estaba claro y que hasta ese momento había supuesto que todos los proyectos que se habían presentado hasta ese momento habían fracasado, es el tema del léxico. La búsqueda, la pretensión de que este idioma universal debiera de ser neutral, hace que todos los que han intentado esbozar un proyecto lo han hecho buscando que las raíces empleadas, las distintas palabras en el léxico empleado, pues se aleje lo más posible de los léxicos reales, para que no se parezca en nada a las lenguas naturales, a las lenguas reales. Esto los convierte, a la hora de aprenderlos, en una cosa imposible de aprender, en un verdadero infierno. Sin embargo, en el Esperanto lo que se hace es todo lo contrario. La filosofía con la que nace el Esperanto es todo lo contrario. O sea, el léxico tiene que partir justamente de aquellas raíces, de aquellas palabras que están más extendidas, que son más comunes. Entonces, si por ejemplo radio es una palabra que se dice radio en francés, y se dice radio en inglés, y se dice radio en alemán, y se dice radio en muchos idiomas, pues lo lógico es que en Esperanto pues también utilicemos esa raíz y también se diga radio, y en Esperanto radio pues se dice también radio, que es la manera como cualquiera a primera vista va a relacionar esta palabra con el significado que la mayoría de los usuarios la dan. Entonces, una vez que se soluciona este problema, el Esperanto arranca de una manera fulgurante. fulgurante. Se encuentra con que ya hay organizaciones repartidas por todo el mundo que están utilizando un idioma que es un verdadero galimatías, como es el Bulapuk, pero que efectivamente responden a esa necesidad y, o esa, a ese deseo de buscar una comunicación horizontal y igualitaria entre todos los usuarios de los distintos idiomas. Se encuentra con que ya existe esa estructura y aporta un elemento nuevo que supera esa dificultad existente con, como era la dificultad del léxico. Entonces el esperanto pues arranca con una gran fuerza y nos encontramos con un idioma que efectivamente desde el primer momento ya demuestra que es capaz de comunicar a gentes de todo, de cualquier idioma, de cualquier origen, a pueblos de todos, de todo el mundo, en un plano de igualdad, de la máxima igualdad de la que se es posible, ¿no?
A mí me gustaría añadir algo, y es que hay una confusión enorme, porque se dice el esperanto pues a lo mejor quiere sustituir a todas las lenguas. Nada de eso, es todo lo contrario. Todas las lenguas, la lengua está inmersa en una cultura. Nuestro respeto por las culturas es tal que lo que queremos es que todas aparezcan en pie de igualdad. El esperanto no quiere ser la única lengua que se hable en el mundo. El esperanto quiere ser la única lengua auxiliar. Ya desde el momento en que su creador, Lázaro Luis Zamenhof, en 1887 lanzó la idea de la lengua, pues le llamó lengua internacional auxiliar. Es muy importante que se diga eso, porque mucha gente cree que lo que queremos es que se hable una lengua. No, que se hablen todas, pero que cuando necesitemos a nivel internacional ponernos a nivel de igualdad. Si yo aprendo inglés o aprendo alemán, yo seré siempre el chumilla, el que no sabe, el que dice la ventana en vez de la ventana, y me tienen que decir no, hombre, el que no sabe entender. ¿Cómo queremos hacer un internacionalismo a pie de igualdad? Sabéis que cuando aprendéis, por ejemplo, si aprendéis inglés y lo habláis con un italiano, estupendo, o lo habláis con un sueco, estupendo, pero lo habláis con un inglés y ya no estáis a nivel de igualdad. En segundo lugar, quiero también puntualizar que no es, algunas personas me dicen, ah, claro, tú coges una palabra de aquí, otra de allá, otra de allá, no es un conglomerado, una masa informe, sino, como estaba contando Pedro, una serie de raíces que se toman de las lenguas cultas existentes, y entonces, en base a eso, se hace con un método científico fácil, como por ejemplo, que no haya, que todas las palabras se acentúen en la penúltima sílaba. Fijaros lo que nos quitamos, ¿no? Los acentos nos los quitamos. No, que todos los sustantivos terminen en O, que todos los adjetivos terminen en A, que los verbos sean regulares todos, que el presente indicativo, todas las personas del presente indicativo terminan en AS, el pasado en IS, el futuro en OS. Fijaros la cantidad de cosas que os estoy diciendo que facilitan el aprendizaje de la lengua. Además, hay otra idea que yo no me la puedo callar, y es que cuando tú aprendes una lengua nacional, digamos, una lengua de un país, tú te metes en la cultura de ese país. Si tú aprendes la lengua internacional, aprendes a amar la cultura internacional.
Luego nos vais a contar algo más sobre los libros que hay traducidos al esperanto, pero de tus palabras, de lo que acabo de escuchar, se me ocurre una pregunta. ¿El vocabulario es lo suficientemente amplio como para explicar la riqueza de conceptos que pueda haber en un vocabulario de una lengua normal?
Vamos a ver, yo te puedo responder que, por ejemplo, yo soy traductor de las obras de Federico García Lorca, entre otros muchos, de León Felipe, pero me viene que la última que he traducido han sido partes de Poeta en Nueva York, un poema en clave surrealista, un poemario en clave surrealista. Si se puede traducir Poeta en Nueva York, se puede traducir todo. Están traducidas las grandes obras de la humanidad. Está traducido el Kalevala finlandés, está traducido Don Quijote, están traducidos tratados, todos los hay traducidas obras de Bakunin, obras de Marx, obras de la filosofía de Hegel. Está todo traducido, todo lo importante hemos a lo largo de todas las épocas. Y entonces te puedo decir que la constitución del esperanto, la forma en la que está construido, es tal que te permite crear palabras en cualquier momento. tiene una estructura morfológica extraordinaria que hace que tú las palabras puedas hacer agregados de palabras con raíces fijas y morfemas fijos. Tú puedes jugar con ello de tal forma que si no hay una palabra, tú la puedes inventar. Es decir, tiene una flexibilidad tan enorme que lo hacen una herramienta utilísima como para que la herencia cultural de la humanidad nos la vayamos transmitiendo en la lengua universal.
¿Dónde se puede aprender actualmente el esperanto?
Bueno, realmente aprender el esperanto es simplemente querer, porque medios ahora mismo hay y abundantes, ¿no? La mayoría de la gente hoy en día lo hace a través de Internet. O sea, hay portales de Internet dedicados exclusivamente al aprendizaje del idioma. Y además portales multilingües, o sea, que se puede entrar a ellos desde multitud de idiomas nacionales, ¿no? El que más adeptos tiene, el que más usado es un portal que se llama, fácil de aprender, Lernu. Lernu pues es un portal que recibe miles y miles de visitas, tiene miles de usuarios y a través de él aprende gente de todo el mundo, y es un portal completísimo donde se puede entrar en comunicación a través de chats con gente que está aprendiendo, con gente que está a tu mismo nivel de aprendizaje, y donde aparecen muchísimos cursos a distintos niveles y por tanto está adaptado pues a todo tipo de público.
Sí,
por cierto, ya que me preguntas sobre los cursos de Esperanto, aunque es un poco adelantarme al programa que tenemos hoy pensado, dentro del congreso que vamos a celebrar, pues se desarrollará un curso presencial de Esperanto. Vamos a contar con un
gratuito y con,
el curso, como todas las actividades del congreso, ya lo comentaremos más adelante, es abierto a todo el mundo, no se exige ningún requisito para acceder a él, y es gratuito, como todas las actividades del prácticamente todas las actividades.
Es un placer recibir a personas que no sean del mundo del Esperanto, que quieran ver nuestra realidad, que quieran ver, que quieran aprender, que quieran sencillamente ver de qué vamos por la vida.
El curso será por las mañanas, a partir de las 11:30, y serán cuatro días. Es lo que se propone, lo que se pretende es dar unas bases que permitan a los que asistan al curso pues después desarrollarse autónomamente y poder proseguir su aprendizaje.
¿Y cuál es la situación actual del Esperanto en cuanto a su uso?
Su uso, para nosotros Internet ha sido una inyección extraordinaria. Os podéis imaginar que hay hablantes del Esperanto en los 5 continentes y que estamos en contacto a través de congresos y a través de encuentros y tal, pero estar día a día en contacto con todo el mundo, Internet nos lo ha puesto extraordinariamente. Así que la vida, hasta la llegada de Internet, la vida del Esperanto se hacía por clubs. Había en Madrid, por ejemplo, pues el Liceo Madrileño de Esperanto, la Federación Española de Esperanto, en distintas partes de España. Pero hoy en día fundamentalmente se hace por Internet, y hay cantidad de foros, cantidad de grupos que se relacionan en Esperanto, y luego sigue habiendo estos congresos. Hay congresos generales, congresos especializados a lo largo del año, pues no sé, hay no sé cuántos congresos hay, muchísimos. Los matemáticos, los ateos, los tales, todo el mundo, hay grupos que se unen y se organizan sus congresos y tienen sus revistas, tienen sus comunicaciones. Es decir, hay todo un mundo. Lo que pasa es que estas cosas no salen en la televisión, evidentemente no interesa que salgan, a ellos les interesa la cultura, entre comillas, que nos están dando.
Que pensemos en inglés, ¿no?
Y claro, la lengua del imperio es la lengua del imperio. Que yo no tengo nada en contra del inglés, es una lengua donde se han dicho cosas maravillosas, donde ha existido un Shakespeare, que eso era una delicia, una lengua hermosísima. Pero claro, el uso que se está dando del inglés como lengua del imperio, pues eso es lo que no me...
Es lo que no entienden muchos compañeros y compañeras y gente próxima, ¿no? Que oyes el argumento de que, bueno, si ya tenemos el inglés, para qué el esperanto, ¿no?
Uy, si ya tenemos la democracia, ¿para qué queremos la anarquía? Claro, es el mismo argumento. Es la misma relación, claro.
Además es como que parece como que el esperanto hubiera quedado atrás, ¿no? Que hoy en día no tiene la misma utilidad que tuvo en épocas antaño. Eso se comenta mucho también.
En realidad tiene más utilidad hoy en día.
Pero con todo lo que estás diciendo, la aplicación a través de Internet parece ser que, al contrario, se ha reforzado todo eso, ¿verdad?
Totalmente.
Sí, en realidad la idea común, pero vamos, idea común porque es que vienen los libros de texto, yo lo he visto escrito. Entonces, si lo dice el Ministerio de Educación, pues todo el mundo se lo creerá, ¿no? Es que es una lengua del pasado que ya ni existe, que es una cosa que ya ha muerto y que tuvo su momento, pero que es un proyecto fracasado, ¿no? Entonces, si lo dicen las autoridades educativas del Estado, pues evidentemente pues,
¿eso dice el Ministerio de Educación?
Eso lo dice el Ministerio de Educación.
Sí, pero está muy bien, conviene aclararlo.
¿Y subvenciona a los toros?
Está muy bien, claro. Está muy bien, claro, los toros no.
Entonces, el esperanto es un idioma que tuvo su pasado, tendrá su futuro, no sabemos cuál será su futuro, pero desde luego lo que es un idioma es un idioma del presente, o sea, es el idioma ideal para desenvolverse hoy, ahora mismo, porque es un idioma que nos permite establecer lazos fraternales, unirnos en términos de igualdad, en un plano de igualdad horizontal, cosa que no es posible con los idiomas nacionales. Comunicarnos en inglés está muy bien, pero es que el inglés siempre está por encima nuestro.
Tendríamos ese entonces, problema de los, el, ella y todo eso.
No, sí, se refiere al arroba, las los.
Entonces es muy importante también, ¿no?
Las los, ya.
Sí, los genéricos, ahora solo los genéricos.
Porque efectúa toda una conversación.
No, no, vamos a ver, las cosas no tienen género. En Esperanto, las cosas no tienen género. No existe, claro, eso es una de las grandes ventajas, porque yo tengo mi cuñado es inglés y entonces él sabe español perfectamente y literatura española la goza y tal, y después de yo no sé cuántos años sigue diciendo el mesa o la cielo. Es que no eso de que las cosas tengan género, no, las cosas en Esperanto no tienen género.
Maravilla.
Sí. Hombre, existe un artículo sí. Que es la, que vale para masculino, femenino, para todo, plural, singular, la. Y la falta del artículo la es el artículo indeterminado.
Si os referís a los femeninos y masculinos, ese tema en el Esperanto está resuelto.
Está
superado desde su nacimiento, porque tenemos un prefijo incluso que engloba a los dos,
sí,
géneros, ¿no?
Hay un prefijo que yo puedo decir patro es padre.
Sí.
Patrino, cuando a una palabra, no existe una palabra para padre y una para madre, cuando tú sabes una palabra, tú lo terminas en ino y tienes el femenino. Patro, patrino. Patro sería padres, lo que terminan hoy es los plurales. Pero existe un prefijo que dice ge. Ge patroi sería padre y patrino, padre y madre juntos. Gefrato y frato, fratino, son hermano, hermana. Gefrato y sería hermano y hermana. Está unido.
Perfecto. Aprovecho, ya que ha salido el tema, este es un ejemplo concreto de simplificación gramatical. O sea, nosotros sabemos que hay idiomas como el inglés que no usan un artículo. Y hay otros idiomas que tienen la complicación de tenerse que aprender cada sustantivo con su artículo, porque no se sabe si es masculino, femenino o neutro, ¿no? Caso del alemán, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que se puede vivir sin el artículo, pues ¿por qué no? Pues es una simplificación y eso en el Esperanto pues se recoge. Y se funciona pues igual que funciona el inglés.
Fijaros, es natural que se podría decir en Esperanto padres, aquí cuando decimos en castellano padres, mis padres, pues se entiende que es padre y madre, pero en Esperanto no hace falta decir, si yo digo patroi, estoy diciendo padre y padre, pero si digo que patroi, le pongo el que, significa que es los dos sexos, es decir, que está naturalmente preparado para que no haya que forzar nada. Yo digo mi hay patroi, eso quiere decir que tengo padre y padre en vez de tener madre y padre y madre.
Antes nos decíais que soy de dos organizaciones,
sí,
de Esperanto, ¿no?
Más de dos.
Más de dos.
Sí. Claro, una es la Federación Española de Esperanto uh-huh. y otra es la SAT. Si quieres hablarnos de las dos primero por separado y luego la relación que puedan tener.
Yo quiero que de SAT hable Pedro, que es un experto en SAT, pero yo sí que quiero decir que el esperanto, cuando se crea, en principio se crea como una lengua neutral, absolutamente neutral. Lo que pasa es que ya desde el principio los trabajadores, sobre todo los trabajadores del ámbito libertario, ven que es una maravilla, que eso responde a los ideales libertarios, y entonces lo utilizan para los fines de emancipación de la clase de trabajadora. Por lo tanto, crean ya desde el año, desde el año 21 se crea la asociación SAT, de la que va a hablar Pedro, ya una asociación específicamente de izquierdas. Es decir, que pero la Federación Española de Esperanto no es ni de izquierda ni de derechas, es una asociación neutral. Normalmente el personal que viene a Esperanto es un personal progresista, digamos, que tiene la mente abierta, porque si tú quieres aprender una lengua para meterte en las demás culturas, desde luego no eres un nacionalista cerrado ni tienes esos principios. Pero vamos, que es una lengua en principio neutral. Nosotros, además de pertenecer a la Federación Española de Esperanto, pertenecemos a los no neutrales, al movimiento obrero esperantista. Entonces, ahora que cuente Pedro, que es un experto en SAT, que es SAT y el movimiento, digamos, ya de obreros esperantistas.
Sí, ya, específicamente.
Específicamente.
Antes de empezar a hablar de esa, apunto también, lo añado, por ejemplo, pues como digo, que son muchas organizaciones las que hay, entonces una de ellas, y que va a tener un cierto protagonismo en estos días, va a ser el Liceo Madrileño de Esperanto, que es una organización local en Madrid de Esperanto, y digo que va a tener un cierto protagonismo porque va a ser la que organiza los cursos que se van a dar de Esperanto en el marco del Congreso. Esta actividad no es propiamente del Congreso, pero se va a organizar aprovechando la existencia del Congreso, ¿no? Esta actividad la realiza el Liceo Madrileño de Esperanto, ¿no? Igualmente hay otra actividad que tampoco la organiza el Congreso como tal, pero también se aprovecha el Congreso para realizarla, y que también hay que decir, la debemos a la acción de la Asociación Española de Esperanto, de la Federación Española de Esperanto, ¿no?, que nos acaba de hablar Miguel, que es una exposición de paneles en lengua castellana, en español, que ya está desarrollándose en los pasillos del local donde se va a desarrollar el Congreso, y que es una exposición de paneles informativos, donde se da una información pues relativamente detallada, dentro de lo que es posible, sobre el idioma esperanto y diversas características sobre él. En cuanto a otras organizaciones más específicas, pues bueno, efectivamente SAT es la organización que organiza el Congreso. Es una organización, como dice Miguel, que nació ya en el año 21. Estamos hablando de un periodo donde el mundo se divide en dos grandes bloques, aquellos que, bueno, que intentan llevar unas características, digamos, neutrales, y otros que son, digamos, de unos rasgos, digamos, obreristas, y SAT nace en su momento pues con este tipo de rasgos, ¿no? Está dedicado pues a la clase obrera en su momento y tal. Con el paso del tiempo pues se desarrolla, pasa por sus más, por sus menos, hay momentos críticos, las guerras mundiales fueron catastróficas, marcaron unos bajones impresionantes, particularmente del movimiento relacionado con SAT, y bueno, pues en cualquier caso hemos sobrevivido y todavía estamos aquí dando coletazos, ¿no? Habría que hablar también de otras organizaciones afines o en la misma órbita, como es específicamente pues la Asociación Izquierda y Esperanto, que también estamos nosotros somos también ligados a esta asociación, y que es una asociación, digamos, local, más que local, ligada a la lengua castellana, ¿no? Es una asociación ligada en relación con SAT. La SAT es una organización mundial, y la organización Izquierda de Esperanto pues es una asociación específicamente o orientada principalmente a los hispanohablantes, de igual manera que hay otras asociaciones orientadas a otros ámbitos lingüísticos, ¿no? Entonces, decir que es una asociación que
como ya hemos dicho, pues no es neutral ni lo pretende, sino que bueno, busca su implicación y su compromiso social, sin dogmatismos, eso sí, o sea, es una asociación plural. Desde el primer momento lo ha sido, y a pesar de que ha habido muchos intentos por intentarle dar un perfil ideológico concreto, pues sin embargo, pues se ha sobrevivido a esos intentos y se ha logrado mantener una asociación que tiene por bandera la pluralidad. En esta asociación coexisten personas realmente de ideologías y tendencias pues muy distintas, y que incluso en la vida fuera del esperanto incluso casi tendrían difícil relación, ¿no? Difícil relación.
Sí, anarquistas, comunistas, socialistas, hay es multitendencia, una asociación multitendencia, y desde el año 21 estamos conviviendo con nuestras dificultades, pero convivimos y utilizamos la lengua no como un fin, sino como un medio para nuestra emancipación.
Es que la lengua no tendría ideología. Claro. Su uso sí.
La ideología la ponemos nosotros.
La ideología la ponemos nosotros. Sí.
Y cada uno la suya. Lo que es importante señalar es que esencialmente pues es una asociación cultural. Una asociación cultural donde, bueno, de multitendencia, plural, y donde tenemos por bandera el ser antidogmáticos.
Eso es, ir contra, el debate, siempre
contra el dogma, siempre dar palabra a todos y que todos hablen en pie de igualdad y que haya discusión, que haya debate, y estar unidos en la diversidad.
Eso es. Mirarnos el ombligo y decir que qué guapos somos, qué bien, que nuestras ideas son estas. Claro. Y esos bloques de ideas fijas a los que hacía mención Federica Monseñi en un maravilloso artículo de la revista Blanca, donde decía, somos iconoclastas con todas las ideas, los bloques de ideas fijas y hechas, somos irreverentes. Es una maravilla, lo tiene como prólogo, después se puso en los años 70 como prólogo a un librito maravilloso de Magne Trau sobre comunismo libertario y comunismo autoritario, y es una maravilla como lo dice ella, ese asunto.
Claro, a nosotros nos llega como anarquistas, por ejemplo, el hecho de lo respetuoso del idioma.
Sí. Sí,
y
sí.
Estás hablando de dogmático, entonces
el internacionalismo.
El internacionalismo, todo eso se une un poco con nuestras ideas, es lógico.
Claro.
Que
fíjate, si tuvo éxito entre el mundo obrero, que en los años 20 los alemanes le llamaban el latín de los obreros, le llamaban al esperanto. Los años 20 fueron tremendos, un ímpetu, ya lo sabemos todos, sí. Lo que fueron los años 20. Y tuvo un auge grande en el movimiento obrero, de tipo anarquista sobre todo.
Volviendo al congreso ya, hay una página en internet que habla de cómo es el congreso y de la organización del congreso, ¿no? Es satesesperanto.org, ¿no?
Sí.
La página del congreso, bien. Pues si quieren consultar allí lo que es el programa del congreso, que comienza el próximo día 28, es decir, el domingo de la semana que viene, ¿no?
Justamente.
Se va a realizar en el Colegio Mayor Universitario Chaminade, que está en Madrid, junto a la estación de metro Metropolitano.
Sí, efectivamente.
¿Tenéis una dirección más concreta, calle y número?
Sí, el Paseo Juan 23, el número 9.
Paseo Juan 23, número 9.
Pero a la salida del metro se encuentra enfrente. Está enfrente.
A 20 metros de la salida de metro de Metropolitano.
Y vamos a hacerlo en el San Juan Evangelista, pero nos lo cerraron. Nos dijeron hace 2 meses, pues mira que lo cierran. Y nos tuvimos que poner a buscar congreso.
Otros.
Pues claro, cuando tenemos apuntados cantidad, más de 100 personas de los 5 continentes. O sea que imaginaros el problema, pero lo hemos conseguido. El Chaminade se ha portado estupendamente, nos han abierto las puertas y podemos allí realizar el congreso.
Todos los actos son de carácter abierto, por lo
todos,
que
todos, absolutamente todos.
Es decir, que. ¿Cómo es un congreso abierto en el que se habla de Esperanto?
El congreso abierto significa que todo el mundo puede participar en todos los eventos. En todos los eventos, y además, bueno, salvo las excursiones, pues son todos de carácter gratuito. Evidentemente, salvo aquellas cosas que sean organizativas, internas, donde también todo el mundo puede participar, pero lógicamente solamente pueden decidir aquellos que sean miembros de la organización, pero cualquiera también puede participar y puede aportar sus ideas y puede, eso está abierto, o sea, no se cierran ni tan siquiera los actos organizativos internos, ¿no? Y bueno, pues hay actos que aunque no se entiendan se pueden gozar de ellos, ¿no? El caso de un concierto que vamos a tener a un rockero de Toulouse, a Yomo, a Jean-Marie Leclerc. Bueno, pues es un concierto. Si vamos a un concierto de Bruce Springsteen y no tenemos ni idea de lo que está diciendo, pues podemos ir también al concierto, claro. de
un artista. Además, es muy simpático, es estupendo. Yo os recomendaría que fuerais a ver este rockero, porque es una maravilla. Es un showman extraordinario.
Allá hablando específicamente sobre esta parte del programa, el concierto de Yomo, que será además al empezar el programa, será de los primeros actos que haya. Pues bueno, decir que este hombre pues no es un cualquiera, o sea, está incluso, aparece en el libro Guinness, porque es una persona, bueno, él ya de por sí es políglota, su lengua natural es el occitano, y luego además pues bueno, el francés, y luego tiene mucha facilidad con las lenguas eslavas, ¿no? Entonces le gusta mucho los idiomas, y él cuando canta, pues en algún concierto ha cantado una canción en un idioma, en cada canción en un idioma distinto, y entonces ha llegado a hacer en un solo concierto cantar en 22 o no sé, no me acuerdo si eran 22 o 24 idiomas.
Y canta a las barricadas en francés, en español, en esperanto, en fin.
Bien, dentro de los actos que hay, que creo que hay, pues hay una presentación de ponencias, una de ellas sobre el potencial revolucionario de la mujer, que a ver si es posible grabarla y disfrutar, ya veremos cómo emitirlo en el programa. Luego ya concretamos este asunto. Y además estoy viendo que hay una charla colectiva en la que va a intervenir pues el periódico de nuestra federación, pues nosotros pertenecemos también a una federación, claro, aunque claro, no hablamos mucho de ella, ¿no?
Claro.
Que es el Tierra y Libertad.
Pero ahí bueno, estoy muy en contacto con Alfredo, sí, porque ahí aparece en esperanto. Aparece en esperanto unas palabritas en esperanto en el colofón de la parte final. Vienen además en letra roja y tal y cual. De vez en cuando Alfredo nos pide informaciones.
Sí, también está la revista Germinal.
Hombre, en Germinal también hago yo los resúmenes para Germinal. Es un placer. Qué gran revista.
Sí, podemos.
Lo hemos presentado también aquí en.
Qué maravilla de revista. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
No sé si traicionamos. No sé si traicionaremos a Alfredo diciendo que el próximo número, el que ya es inmediato, que va a ser ya el de julio, pues va a ser prácticamente íntegramente, bueno, es la conmemoración del 300 número de la revista, y va a ser pues por un lado, por supuesto, para hablar de la revista
de Tierra y Libertad.
Por un lado pues va a ser dedicado a conmemorar esta fecha, y por otro lado pues va a ser pues prácticamente casi monográfico para dedicarlo al tema del esperanto.
También en esa misma charla están el CNT y la revista Estudios.
Sí, también publican, Estudios ha publicado en resúmenes en esperanto y publica artículos sobre el esperanto, y en fin, todos los medios que tienen simpatía al esperanto van a estar allí, y se va a hacer en castellano con traducción al esperanto para los congresistas, porque los que apoyan el esperanto, que no saben esperanto, pues van a participar, y ellos merecen ese reconocimiento por parte del congreso, de que ellos estén abiertos a nuestras ideologías. Y
bueno, la revista Estudios es de reciente aparición, lleva pocos números, pero ya en su primer número publicó un artículo dedicado al esperanto.
Sí.
Entonces, nosotros lo que hemos querido hacer en este con este programa es dar cabida y juntar, digamos, a una serie de medios representativos que han dado cabida, de alguna manera, al tema del esperanto, o lo están usando, o de alguna manera. Entonces, entre ellos, pues hemos, estos, pues lo cumplen ese requisito.
Entonces, CGT, por ejemplo, está dándole una importancia al esperanto grandísimo, pero no ha habido forma de traer a alguien de
no, es que llevan detrás de nosotros.
Ah.
No, es en serio, nos quieren copiar. Son como los japoneses, pero no saben. Porque ellos hacen imital, para luego vender.
No, pero no
tienen contenido.
En el mundo del esperanto, la verdad es que ellos han hecho mucho y siguen haciendo mucho y tienen un interés muy grande también.
Tener cuidado, no roben la cartera.
No, hombre.
Bueno, pues ya finalizamos dando la página donde se puede consultar el programa de la 86 edición, que es una buena edad, que ya ha dejado atrás la adolescencia, el acné juvenil y todas esas cosas, del Congreso sobre Esperanto, que se va a celebrar a partir del día 28 de julio y hasta el 4 de agosto en Madrid, en la calle Juan 23, número 9, junto a la estación de metro de Metropolitano. Decir que los actos programados son de carácter abierto y, como decía, la dirección de la página es satesperanto.org. Bueno, pues antes de finalizar, sí, dime, Pedro.
Si me permites, te doy un truco para que el oyente llegue fácil. Es un truco para que llegue a la página. Sí. Simplemente poner en el buscador izquierda y esperanto, y con eso automáticamente le saldrá una página donde lo primero que se va a encontrar es una imagen, el logotipo del Congreso, pinchar a ese logotipo y a partir de ahí ya entra a las páginas del Congreso. Es un truco.
Vale. Muchas gracias por el truco. Os emplazamos para un próximo programa en otoño, septiembre, octubre, para ya hablar más detalladamente de Esperanto, entrar en esas cuestiones de gramaticales, de léxico, de cómo se puede utilizar, de la conveniencia de su uso en Internet, que por cierto, es que la tecnología nos está dando la razón a los internacionalistas en muchas cosas, ¿no? Bueno. Y como decía, eso ya si parece concretamos más adelante, pues para hacerlo en septiembre, pero probablemente sea en octubre. Mirar a ver si podéis grabar algo y ya vemos cómo difundirlo, cómo ampliarlo, alguna de las ponencias.
Muy bien, para nosotros hacerlo. Será un placer. Te agradecemos muchísimo que nos des esta oportunidad, porque será un placer.
Uh-huh. Y bueno, y ahora la despedida tiene que ser en esperanto.
No.
Y si nos leéis una poesía en esperanto, muchísimo.
Quiero leeros el poema Como tú, de León Felipe, traducido por mí en esperanto, que va a aparecer en una antología de poesía comprometida, social y revolucionaria, que se va a llamar Poesía Armilo Charquita per Futuro, que es la poesía es un arma cargada de futuro, como podéis colegir. El poeta León Felipe, uno de los grandes, como sabéis, pues decía esto tan hermoso que cantaba en su día Paco Ibáñez, como tú, piedra pequeña como tú. Y esto en esperanto suena así: Ston mia vivo estas kiel vi, o stono eta, kiel vi, stono leggera, kiel vi, o stono preta ruligi strate che sur prado istretai, kiel vi, humila ston chosea, kiel vi, kiu en tagui tremai de stormo, sincas en la cotonteran, cae poste flade stelas, sub cheval hundoi cae subradoi pesai, kiel vi, kiu ne taugis, por esti ston modesta de vendohalo, nec ia ston iugeia, nec ia ston palazza, nec ia ston pregeia, kiel vi, ston aventurema, kiel vi, kiu versaine servas nure por ston getilo, ho, stono eta kai leggera.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que suena muy bonito.
Gracias.
¿Cómo es hasta siempre en esperanto?
Gis-chian.
Gis-chian. Gis-chian.